se viene la voz del transporte del Uruguay.
Bienvenidos a la voz del transporte del Uruguay.
¿Cuántas lunas que se van?
Este espacio es una presentación de Transportes Berro.
Transportes.
De nuevo la presentamos, la voz.
Bienvenidos a la voz del transporte del Uruguay.
¿Cuántas lunas que se van?
Este espacio es una presentación de Transportes Berro.
Transporte.
Ya estamos con el Beto Regina, ya estamos con el Beto Regina. Buenas noches, Beto.
Buenas noches, Pachín.
Buenas noches
a tu audiencia y buenas noches a todos los transportistas y camioneros que están en línea con la voz del transporte del Uruguay. Es un placer empezar el segundo ciclo de la voz del transporte del Uruguay. Es de orden. Primero de todo, agradecer a las personas que hacen posible que nosotros podamos hacer este programa. Primero quiero agradecer a Transporte Berro con su capitán, Egobó, que sin su apoyo incondicional este programa no se podía hacer. Sigo también con un agradecimiento hacia Transporte GS de Melo, Cerro Largo, de cargas generales y encomiendas, contacto 096-301-930. Adhesión de Transportes de Carga General de Guerrero Company, Sociedad Anónima, contacto 099-937-374 de Montevideo. Quiero también agradecer la adhesión de Transporte y Logística Padenol, Sociedad Anónima, de Salto, para todo el país, con el contacto 099-137-786. Quiero decir que hay varias adhesiones hacia el transporte que no quieren que sean nombrados, al cual le agradecemos mucho. No sé si tenés tú ¿alguna otra adhesión, Pachín?
Roberto, la verdad que tenemos propaganda grabada y bueno, agradecerle también, bienvenidos a todos a la voz del transporte del Uruguay. Agradecerle también como siempre lo digo y como siempre dije, a Transportes Berro, a esa empresa, un emblema de Salto, una empresa histórica que de Salto de Transporte que siempre nos apoyó en estos momentos difíciles, también en estos meses que no estaba la voz, está apoyando, quien diría, el programa que yo conduzco, 91.3 Alegría FM. Agradecerle a la familia Graci, quiero agradecerle públicamente por ese apoyo incondicional, que sin ellos no estaríamos hoy al aire. Agradecerle las adhesiones a Martín Lemo, a César Silva de Cerro Largo, al Flaco Guerrero, al Turco Miguelena y a un montón que estamos en veremos y negociando para ver que están junto a nosotros en la voz del transporte del Uruguay, que hoy damos vida nuevamente al segundo ciclo con la conducción de Roberto Regina. Como lo dije, una gran persona, una biblioteca viviente que tenemos al transporte, y que quiero aprovecharlo para que todo el conocimiento de él llegue a todos los lugares y a todos los rincones del país, ¿no? Roberto.
Bueno, yo voy a estar a las órdenes, ya lo hemos hablado contigo, Pachín, y para ilustrar un poquito a la audiencia, la voz del transporte del Uruguay se va a caracterizar por opiniones, estadísticas, entrevistas a todas personas identificadas en el rubro, sea patronal, sindical, políticos, etcétera. Pienso que en el transporte, creo que en el programa nuestro no va a haber debate, porque pienso que el transporte ya está todo debatido y está en una situación muy crítica hoy en el transporte, porque estaba viviendo una situación difícil, porque hay una grieta muy grande entre transportistas, entre camioneros, problemas gremiales, gremiales que no se ponen de acuerdo. El transporte, yo que tuve 42 años en el transporte y que sigo integrando, porque me han puesto el mote de adjetivo de jubilado, pero cada uno sabe lo que hace, eso va por cuenta de cada uno. Yo sigo integrado y sé bien de lo que está pasando en el transporte. El transporte, yo viví todita las transformaciones, y siempre en el transporte quedó gente por el camino que no se ayornó a los tiempos. Y bueno, y esta no es la excepción. Hoy está el transporte y logística, que es una herramienta que se utiliza mucho, que es componente del transporte, que el transportista chico no lo supo tratar de unirse, porque solo se le hacía difícil. Y bueno, ahí empiezan a abrirse las grietas, que son difíciles de cerrar. Vino la modernización de flota, hubieron gente que no se modernizó, y bueno, y pasa los problemas que está pasando hoy el transporte. Hay empresas señeras que fueron ayornándose, que bueno, están en todo su derecho, y otras quedaron por el camino porque no llegaron a o se dieron contra las paredes diciendo, porfiando. Pero lamentablemente el transporte ha tenido un cambio muy grande. Es decir, lo que nosotros aprendimos prácticamente no es aplicable hoy. El sector cargador es un sector dominante de las cargas, de los fletes. El transportista a todo nivel no tuvo la capacidad de tratar de tener una herramienta inteligente con un sistema inteligente para ponerlo en la horizontalidad y en la formalización y en la regulación. No la quisieron, o no se dieron cuenta, o les vamos a ponerle que fue mal explicado todo, pero al no haber salido nada, fueron beneficiados los cargadores. Hoy están todas las herramientas, no se usan, los gobiernos de turno no lo usaron. Entonces pasa a que es un ataje que no se junte.
Roberto,
en el transporte hay varios sectores que tienen clientes cautivos, y que tendrán su paramétrica, tendrán su cliente grande, que llegan siempre a un acuerdo. Después está el sector de combustible, que llega a su acuerdo, y si ponemos el transporte de Hacienda, los frigoríficos ponen su la tarifa y el transportista va a cargar. Entonces seguimos que es un rubro, si lo ponemos, no sé si es la palabra normal o justa, pero es un sector que es informal. Entonces no podés entrar a negociar con cargadores, porque mi humilde opinión es una pulseada de dos informales. Entonces no se llega a ningún acuerdo, porque no hay ninguna herramienta para que sea leal el asunto.
Y Roberto, el gobierno, Roberto, déjame
ver. Que tendría que tener una tarifa de referencia, hacer de cumplir, y un sistema no se preocupa, va a seguir como fue toda la vida. Toda la vida fue un un sector irregular. No se está de lo que pasa, una cosa que antiguamente era totalmente de, si fueron cambiando los tiempos y fue distinto, es decir, y son muy pocas las empresas hoy que tienen su cartera cliente. Hoy ya el dador de flete mira los costos y le da el trabajo al que le cobra menos, y al no haber ninguna, vuelvo a repetir, ninguna herramienta, no es
Roberto, eso. Con todo esto de la introducción que estaba haciendo. En la introducción vamos a comentarle un poquito a la gente cómo va a funcionar la voz del transporte del Uruguay. Funcionará con, tendremos invitados, personalidades del transporte, para informarle también un poco, porque recién comienza el programa y la gente está como un poco en el aire también, ¿eh?
Bueno, estaremos
con invitados importantes, con personalidades del transporte, opinando. Las líneas para comunicarte con nosotros o con la voz del transporte del Uruguay es 097-462-336, o comunicate también vía internet, escuchalo vía internet también, en todo el Uruguay y en el mundo, alegríafm.uy, alegríafm.uy. Ya llegan los primeros mensajes. Saludar a Julio Zenicek, saludar al Turco Miguelena, saludar a Laudato, saludar a un montón de transportistas que están conectándose, que la gente está con mucha expectativa. Roberto, contanos un poquito también lo que va a ser la voz del transporte del Uruguay en el tema de invitados, ¿no?
Bueno, las invitaciones del transporte, la voz del transporte Uruguay es un programa independiente, se escuchan todas las opiniones, y bueno, debate, vuelvo a repetir, no va a haber, porque es decir, no al no haber herramientas no se puede debatir, se puede escuchar las opiniones, pero no pienso que va a haber debate. Sí, vamos a invitar a senadores que están en la comisión de transporte del Senado, como el ex intendente de Salto, como y ex intendente Cerro Largo, Sergio Botana, para que expliquen una opinión de qué es lo que está pasando, porque esto que estamos hablando tiene más de 20 años, y a ver cuál es la opinión de por qué no se puede poner una horizontalidad y una regulación y una formalización en el transporte, por qué tiene que estar un barco a la deriva. Entonces sería bueno, es decir, vamos a tratar de escuchar lo mismo que a los transportistas y a los sindicalistas, de toda de todas partes, de todas las situaciones, a ver qué conclusiones se sacan, porque por ejemplo, es decir, la producción del Uruguay, es decir, el Uruguay, nosotros producimos para el mundo, y el Uruguay le va bien cuando las cosas valen bien en el mundo, y nosotros producimos, tenemos factores climáticos que ayudan a producir bien. Por ejemplo, en el arroz, hay un área sembrada que fue este año de 143.247 hectáreas, hubo un estimativo de rendimiento de 9.100 kilos por hectárea, implica un total de 1.303.546 toneladas, y se hicieron 43.451 viajes de 30 toneladas, es decir que el trabajo está. Por eso no podemos hablar en la voz del transporte del Uruguay de tarifa, porque no tenemos herramientas en el país. Vamos a hacer discusiones de que nunca se llegan al fin, y es que lo que nosotros queremos hacer discusiones con resultados, no de futuría de cosas que no se van a llegar a
concretar.
Y vamos a porque hoy, vuelvo a repetir, al no tener herramientas, cada uno tiene su empresa y hace lo que quiere de su empresa. No, eso es más fácil que la tabla del uno. Vos sos dueño de cobrar lo que vos quieras, es decir, no hay una ley o un decreto que te obligue. Eso es criterio del empresario y del dueño. Lo mismo que con el tema del chofer, es un arreglo del chofer con el patrón. No hay una, sí, tenés que pagar esto, pero eso queda fuera del contexto. Uh-huh. Ahora, decir esto que yo digo, decir que yo digo esto, es duro, pero a mí, yo quedo contento porque a mi gente, gente que está en comisiones de transporte, me lo han dicho ellos, dice, no, tenés razón y todo, pero no se puede, porque esto, bueno, pues, entonces si no hay un sinceramiento, si no, que siempre va a estar mal. No,
Roberto, no, a mí lo que me parece que en el transporte lo que hay que buscar también un poquito es la unión, ¿no? La unión que de tantos años buscándola y más desunido que nunca lo encuentran a hoy al transporte políticamente y en el tema de los costos, la tecnología, de todo, uno apoya en el SICTRAC, otro no apoya. Me llega el mensaje que el SICTRAC está suspendido políticamente y todavía no se sabe si hay evasión y si hubo curro con la adjudicación de los equipos. Joaquín de acá, del Cerro, me manda ese mensaje. Y bueno, tipo, ¿qué opinas vos de todo esto, Roberto?
Bueno, pero yo voy a explicarte una cosa. Para mí, la tecnología vino al servicio del hombre, no en sustitución del hombre, que son dos cosas diferentes. Y el SITRAT era un sistema inteligente de tecnología, ¿no? Entonces, es decir, todo eso lo que dicen, ahí yo lo explico en la carta, porque que salió en el país El Observador. Todo lo que dijeron que era un curro y eso, así que un curro de 17 empresas. Porque lo que colocaban el SITRAC eran 17 empresas, y salieron diciendo que las empresas esas le tenían que cobrar, que comprar solo a un tipo que vendía los equipos eso, y vos importás lo que vos quieras, vos le comprás lo que a quien vos quieras, pero eso fue todo un arreglo que hicieron en las cosas que no nunca se llegó al acuerdo, porque no quiere el transportista, la mayoría transportista no quiere que lo controle. Es bien fácil.
Joaquín, es decir, del Cerro nos hace esa pregunta. 3.424.032
y ahí es donde se arma el problema de con los transportistas, porque si vos no querés que te controle, porque vos tenés algún problema, si no tenés. Me gustaría que yo leyese la carta que salió en El Observador.
Roberto, ahora tenemos que irnos a la publicidad y un temita y ya volvemos de Tacuarembó. Roberto Regina, el conductor, y Marcelo Vargas, quien lo acompaña en la voz del transporte del Uruguay. Nos tenemos que ir a una tondita, Roberto.
Bueno, dale.
Chao.
Dale, yo quedamos en línea.
Queda en línea. Seguimos en la voz del transporte del Uruguay. Beto, ¿ya estás ahí, Beto?
Sí, te escucho.
Bueno, dale, Beto, seguimos con la voz entonces, te escuchamos unos temitas, pasamos las publicidades y sigue la voz del transporte del Uruguay, Beto, te escuchamos.
Bueno, yo te quería decir que he escuchado versiones sobre las cartas mías que salió en El Observador y en El País, de transportistas que no están de acuerdo, otros que están de acuerdo, y he escuchado un periodista también que la leyó, pero leyó la parte que a él le quería y que le interesaba, y todavía la leyó mal. Por eso, si tú me permitís y la audiencia me permite,
todo tuyo, Beto.
Yo la voy a leer para que quede bien en concreto de que yo no estoy hablando de los camioneros, yo estoy hablando del el gobierno y de las cosas que han pasado, porque siempre me caractericé por decir las cosas con documento. Y la carta dice así: a un año de la suspensión del SITRAC, el 6 de abril del 2020, El Observador publicaba que el gobierno suspendía indefinidamente al gran hermano del transporte. Pasó un año y no tenemos ningún resultado. El señor ministro de Transporte, en un artículo, manifestaba que tiene buen fin, pero que este mal, que está mal implementado, cuestionó la adjudicación del aparato que va en el camión. hay alrededor de 17 empresas homologadas para colocarlo. Por lo tanto, no hay monopolio como se dijo. Sabíamos que había una promesa electoral de tomar medidas, pero no de demorarlo tanto haciendo artilugios propios de la política. Ejemplo, contratando al BID para hacer el estudio de la informalidad y la evasión existente en el sector. Varias gremiales del transporte con más de 100 años, en comisión de diputados y en varios medios de prensa, ya han informado acerca de una evasión al BPS de 200 millones de dólares y 41% a la DGI. Hoy se dice que el estudio del BID arrojaría una irregularidad de 160 a 200 millones de dólares por año, cifra que no sería despreciable para la situación que vivimos. Pero es importante explicar que el CITRAC es un complemento de la guía de carga de decreto 184 del 2016 y registro de cargadores del decreto 182 del 2016, que implica la trazabilidad de todas las cargas que se mueven en el sector. No tengo ninguna duda que se cometen muchas irregularidades no cuantificadas. Pero como siempre es bueno tener documentos para decir las cosas, voy a demostrar lo que ha dicho el Ministerio de toda esta película, que hemos asistido desde el año 2001, ley 17.296 del transporte profesional, hasta hoy con todos los gobiernos de turno. El 23 de junio del 2020, en el suplemento del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en la página D, dice: el Estado deja de recaudar 500 millones de dólares en el año por irregularidades del transporte de carga. ¿De dónde salió ese dato? El 10 de julio del 2020, en el diario El País, el ministro Heber dice que hay sectores del transporte de carga que trabajan en la irregularidad para ser rentables. El 17 de julio del 2020, en el diario El País, jerarca del Ministerio de Obras Públicas dice que fuera de Zafra el sector del transporte de carga es una viva la pepa. Agrega el director de transporte que se estaría subdeclarando la mitad del aporte necesario por trabajador. El transporte de carga establece un salario mínimo de 33.000 y pico. Se estaría subdeclarando promedialmente en el entorno de 14.000, 15.000 y 18.000, depende. Conclusión. Están todas las herramientas, pero no se usa. El argumento esgrimido por el Ministerio de que no tiene los datos no es real. En la guía tiene todos los datos del transportista, cargador, estimativo del valor del flete, tarifa, referencia al ministerio, rutas a transitar, hora de carga, hora de descarga, etcétera. No hay ninguna duda de que no existe voluntad política de ningún partido para regularizar, formalizar y poner la horizontalidad al sector. Y por último, no hay que olvidar que en nuestro país el 90% de la carga se mueve en camión y que es de los pocos que se mueve las cargas dentro del país con remitos privados y no se utilizan documentos oficiales, por ende no hay controles. Esa es la carta que salieron en el diario.
Bueno, estábamos escuchando atentamente y bueno, Beto, espectacular el artículo. Acá hay mensaje de Catalina del Cerro también que dice que es muy muy apresurado para hablar de CITRAC, es un tema muy político, muy relevante. Y bueno, Beto Regina te puede contestar entonces esa pregunta. Catalina del Cerro, Beto, a ver, contestale.
Escuchame, lo que pasa es que no te escuché bien, me parece que no pusiste el teléfono.
Catalina,
mío.
Catalina del Cerro me dice que es un tema muy delicado hablar de CITRAC ahora, de la tecnología, así como está por el tema de la pandemia y que está muy politizado.
Bueno, por eso es lo que yo estoy hablando. Yo lo que no estoy hablando de la informalidad, si es con el tema de la pandemia, tenemos que aceptar la informalidad, digo, no, para mí no es de recibo, no sé, está, es decir, cada uno tiene su pensamiento, yo respeto muy bien lo que piensa la señora, pero que me piense lo mío, yo para mí, si sos informal, sos informal, es decir, no, aparte el sector de transporte es informal de toda la vida, no es de ahora. Sí, a ver, yo tengo 42 años y siempre fue informal.
Si estamos hablando de evasión, ¿de cuántos millones de dólares hablamos de esto?
Bueno, según el documento del BID, habla de 160 a 200 millones de dólares por año. Pero eso solo del transporte, no estamos hablando de lo que lleva el transporte arriba, ¿no? Uh-huh. Eso no está cuantificado.
Entonces,
Yo lo que pienso lo siguiente. Yo acepto toda la... porque no soy el dueño de la verdad.
Totalmente,
totalmente. Yo ahora sin documento y política no manejo, porque yo no soy operador político. Uh-huh. Yo me manifiesto por los documentos que tengo. Y cuando tuve mis dudas, uh-huh, me las saqué frente al presidente de la República y los ministros. Beto, gracias a Dios... nunca salí a despotricar afuera ni así. Fui, me presenté en un consejo ministro, el cual fui felicitado, y a los 6 meses de que fui se hicieron el decreto, la guía de carga y el registro cargadores. Quiere decir que no estaba equivocado.
Beto, nos quedan pocos minutos. Para hacer un resumen de todo, de la Vuelta al Transporte del Uruguay en el primer día, hacerle a la audiencia una recopilación, diríamos, de todo lo que hemos vivido este primer día. ¿Cómo te sentiste con la conducción? ¿Cómo estás? Estamos llegando ya al final, nos quedan pocos minutitos y quería preguntarte eso.
Yo me siento bien, porque yo pienso lo que yo digo y no me aparto de lo que digo. Cuando me demuestren lo contrario con los documentos, yo no tengo ningún problema en reconocer. Ahora, mientras no me contesten sin documento, si yo digo fueron tantos viajes, podré errar más acá, más la producción fue esto, vuelvo a repetir, mis opiniones están respaldadas por documento.
Beto, le vamos a contar un poquito también a la gente que vamos a tener vivos también desde la planta de cosecha, también con los camioneros, vamos a conseguir los teléfonos, a hablar en vivo, cómo se siente, cómo están, para hacer una charla amena también junto a ellos también. Vamos a tener invitados, no sé, el próximo miércoles quién estará, estamos haciendo las gestiones, puede ser Germán Coutinho, Sergio Botana, como ya lo dijiste. Y bueno, agradecerles a todos por estar de ese lado, ya no estamos yendo, por estar de ese lado de la voz del transporte del Uruguay. Beto,
déjame terminar una cosa.
Te dejo terminar, dale.
Que quiero agradecer a todos los escucha y todo. Respeto todas las opiniones, no soy el dueño de la verdad ni nada. Lo único que sí, que no quiero ofender con lo que digo, ni tampoco que me ofendan con a mí tampoco. Es decir, yo soy una persona de diálogo. Y siempre digo que de las diferencias y coincidencias están donde hay que sacar los resultados.
Bueno, Beto, muchísimas gracias. Bueno, despedite de la gente de este primer programa que con virtudes y con errores estuvimos. Arrancamos, que era lo más difícil, y hoy la Voz del Transporte del Uruguay es una realidad. Al que quiera publicitar con la Voz del Transporte del Uruguay, al 097-462-336 o una mención o lo que quieran, estar participando para que el proyecto siga en pie, será bienvenido acá a la Voz del Transporte del Uruguay, ¿no, Beto?
Bueno, sí, y para despedirme de todos los camioneros y transportistas, les deseo que tengan una buena zafra de soja. Del otro tema ni hablamos, pero por lo menos vamos a tratar de trabajar, a cuidarse del COVID, pero también a cuidarse de la ruta, hablar bien con los ojitos bien abiertos, no porfiar el sueño, tratar de cuidar la herramienta, porque la situación para el transporte viene difícil, y se lo digo a los patrones que andan arriba de los camiones, como a los conductores, porque el que el camión es el que le está dando el pan para llevar a su familia.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Beto Regina, el conductor de la Voz del Transporte del Uruguay. ¿Quién te habla? Marcelo Panchín Vargas. Hacemos el cierre de la Voz del Transporte del Uruguay. Nos vamos con todo. Nos vamos con un temita de reggaetón. Bueno, en el cierre de la Voz del Transporte del Uruguay, quien te habla, Marcelo Panchín Vargas. Muchas gracias a todos los camioneros, a los empresarios, a todos por haber estado junto a nosotros. Con un poco de errores por ser el primer programa, vamos a ir ajustando todos los detalles ya con invitados para el próximo miércoles. Si querés publicitar con la Voz del Transporte del Uruguay es 097-462-336 y publicitar con la Voz del Transporte del Uruguay. Estaremos mencionando tu empresa o lo que fuere, lo que quieras que quiera participar será bienvenido acá a la Voz del Transporte del Uruguay. ¿Quién te habla? Marcelo Panchín Vargas. Será hasta el próximo miércoles cuando estemos con la Voz del Transporte del Uruguay junto a el otro conductor que es Roberto Regina. Chau.
Por acompañarnos una vez más, hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos una vez más. Esto fue La Voz del Transporte del Uruguay.
Estás escuchando ¿Quién diría? Conduce Marcelo Panchín Vargas.